GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Comenzamos un programa muy especial de GPS Internacional, muy atentos a la coyuntura que se está dando a partir de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin, anunciada el 24 de febrero, del lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania, a partir de lo que ha sido esta decisión y la reacción de la comunidad internacional, especialmente de Occidente, a esto, se han disparado toda una serie de análisis que hoy vamos a tener con nuestro especialista, Alexandro Pagani. Queremos conocer lo que ha sucedido respecto a esto y qué perspectivas hay de estabilización política en Ucrania a partir de esta decisión del gobierno ruso, cuál ha sido la reacción de Occidente y qué puede pasar con lo que ha anunciado Occidente en cuanto a sancionar a Rusia por esta intervención. Vamos a analizar esto y también las reacciones que se dan a nivel de América Latina, porque en Venezuela se ha expresado el gobierno de Nicolás Maduro de acuerdo con esta decisión rusa, y esto obviamente polariza, enfrenta a Venezuela y a otros países de la región en su vínculo con los Estados Unidos. Vamos a analizar esto también en este programa de GPS Internacional, que tendrá, como siempre, una bajada cultural y será lo referente al mercado de música Uruguay Musical, que llegará en marzo con una propuesta especialmente dirigida a las mujeres que realizan música en esta zona del sur de América. Vamos a conocer más sobre esta propuesta y, como siempre, los contenidos amplios y diversos en este programa de cierre de semana que puede escucharse en Uruguay a través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, a través, como siempre, de la página web de nuestra agencia en mundo.tuninews.com, a las radios públicas de Bolivia en su emisión del día sábado y el domingo por la mañana en Argentina a través de 1030 AM Radio del Plata. Comenzamos entonces nuestro viaje y nuestro análisis en tiempos intensos del mundo en el viaje del GPS. Bueno, los plazos de la operación militar de Rusia en Ucrania dependerán de su resultado y serán definidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este ha sido el mensaje en estas últimas horas. Recordemos que el presidente Vladimir Putin ha dicho durante una alocución el 24 de febrero por la mañana, ha anunciado el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio ucraniano, alegando que dos de estas repúblicas, la República de Donetsk y de Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estado soberano, han solicitado la ayuda militar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca frente a lo que califican como agresión por parte de Ucrania. Vamos a hablar sobre este asunto a partir de estos cambios que se han concretado en las últimas horas. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro analista, Alexandro Pagani. Alexandro, lo primero, ¿cómo analizas la medida tomada por el gobierno ruso ante lo que han sido las hostilidades ante estas repúblicas y qué es lo que puede pasar ahora?
Hola, Fabián. Sí, ante todo, ¿quién era Vadim Pupura? Pues este joven era un comunista ucraniano de 17 años que fue quemado vivo en la hoguera en la casa de los sindicatos de Odessa, establecida por las milicias neonazis ucranianas. Estas hordas solían llevar a cabo y consolidar el golpe de 2014, un golpe que derrocó el gobierno electo culpablemente de ser demasiado, entre comillas, prorruso, es decir, muy poco proestadounidense. Ahora, ¿por qué en los periódicos y medios de comunicaciones embedded, alineados, los que están en los tanques de la OTAN, no se habló de estos hechos? ¿Por qué no se habla del discurso antifascista de Putin en defensa de los pueblos del Donbass? Quizás porque en la nueva Ucrania, los nazis de Pravi Sektor, es decir, sector derecho, los herederos de Bandera, de Esteban Bandera, han podido hacer buen y mal tiempo durante 8 años y fueron financiados y entrenados por la OTAN. Sí, porque se han dicho muy poco sobre el hecho de que la guerra en Ucrania lleva 8 años, No empezó hoy, no empezó ayer, no se dijo nada sobre el hecho de que los civiles de los territorios del Donbass, del Donetsk y del Lugansk estaban muriendo y amenazados continuamente con un genocidio étnico por parte del gobierno golpista de Kiev, todo en función del ingreso de ese país a la OTAN para desplegar cómodamente bombas a arsenal nuclear y tropas atlánticas en las fronteras rusas. Ahora, no me tengo mucho en el hecho de que si nuevo régimen ucraniano, entre los primeros actos, adoptó la proscripción del Partido Comunista, es decir, un partido que representa alrededor del 15% del electorado ucraniano, y comenzó a perseguir a sus militantes y atacar su sede. No ha habido un solo medio de comunicación que haya hablado de ello en estos 8 largos años, como tampoco se está hablando en estas horas de la ley marcial decretada por parte del gobierno golpista ucranazis de Kiev en contra de su mismo pueblo y del ejército regular ucraniano, que evidentemente es sensible al discurso de hermandad de Putin y que tiene en sus fuerzas armadas los valores del antifascismo y como pueblo eslavo no quiere seguir aceptando órdenes que provocarían más sufrimiento en contra de los pueblos hermanos del Donbass. Lo que estamos presenciando finalmente una vez más es la muerte de la verdad por parte de los medios de comunicación que condenan la violencia de Putin. Ja, pero no dijeron nada en su momento cuando la OTAN y Estados Unidos atacaron a Serbia, Irak, Libia, Siria, o cuando la entidad sionista de Israel viola los derechos humanos del pueblo palestino, mi estimado Fabián.
¿Cuáles son las perspectivas, Alexandro, de una estabilización política en Ucrania ante la avanzada de sectores de ultraderecha?
Bueno, las sanciones decididas contra Rusia por su intervención militar en Ucrania, que ya han sido decididas en los últimos días, en primer lugar por Estados Unidos y Gran Bretaña, tendrán un impacto asimétrico. De hecho, afectarán a las economías europeas mucho más que la americana y la británica. Por eso hay especial cautela en Bruselas. Se corre el riesgo de una recesión muy grave, con resultados inimaginables también para la fortaleza del euro, de la que se beneficiará el dólar, por supuesto. La economía estadounidense, de hecho, a diferencia de la europea, que depende de las importaciones del gas de Rusia, se beneficia de una independencia energética total. A los precios actuales, el transporte del gas por barco desde los Estados Unidos ya es conveniente. Hace apenas unos meses hubiera sido considerado una locura. Incluso desde Rusia, naturalmente, jugando su propio juego, llegan mensajes alarmantes al comentar sobre el anuncio del gobierno alemán de detener la certificación del Nord Stream 2. El ex primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, irónicamente dijo, y cito, bien, bienvenidos al nuevo mundo feliz, donde los europeos muy pronto pagarán 2.000 euros por 1.000 metros cúbicos de gas natural. No solo se arriesgan a un invierno frío en Europa con racionamiento de combustible y la desconexión prevista del suministro eléctrico, un colapso económico y luego financiero arrollaría al euro en beneficio del dólar, una perspectiva que muchos al otro lado del Atlántico disfrutarían inmensamente. El proceso de coordinación monetaria de los países europeos fue largo y complejo, como sabemos, Fabián, para llegar a una convergencia económica y financiera que permitiera la creación de una moneda sin Estado, el euro, instrumento que evitaba recuperar los déficits de comercio exterior a través de devaluaciones y que se convertía en un instrumento de reserva alternativa al dólar. Más aún, el objetivo europeo era desvincularse de la moneda y la política monetaria de Estados Unidos. Después de haberlo pagado en 1971, siguiendo en 1980 por el aumento excepcional de las tasas de intereses que decidió la Fed para poner fin a la estanflación, esto dio nueva fuerza a la moneda estadounidense, drenando el capital europeo hacia América, donde se benefició de altos rendimientos. Los países europeos fueron entonces penalizados por el acuerdo Plaza. En 1985 se indujo una fuerte recesión a través de la revaluación impuesta a sus monedas, perdiendo la ventaja por el lado exportador, que había sido determinada por la enorme fuerza adquirida por el dólar con la maniobra de tipos decididas en 1980. Solo a duras penas con los posteriores acuerdos del Louvre se puso fin a aquella matanza con la creación del acrónimo que definía primero la serpiente monetaria europea y luego el sistema monetario europeo, el EMS. Se intentó estabilizar el valor internacional de las monedas europeas participantes para coordinar su intercambio recíproco con vista a la futura creación de una moneda común o incluso única. El ECU, la Unidad Monetaria Europea, fue el primer experimento. Ahora, finalmente, en 1992 hubo un ataque especulativo dirigido por el financiero George Soros. Se llevó a cabo simultáneamente contra la lira italiana, contra la libra esterlina y contra el franco francés, con el resultado de hacer estallar esta coordinación monetaria, Fabián. La lira italiana y la libra esterlina se devaluaron tras una salida excepcional de divisas. Esto benefició, por supuesto, a Alemania, que acababa de subir los tipos de interés para procurarse del exterior el capital necesario para proceder a la reconstrucción de los estándares orientales tras la reunificación. Ahora, la entrada en circulación del euro en 2002 supuso un cambio de paradigma que dotó a la Unión Europea de la autonomía monetaria a la que siempre había aspirado, pero que puso en serias dificultades a países como Italia con respecto a Alemania. Esta última aprovechó la relativa debilidad del euro frente al dólar para fortalecer sus exportaciones. Ahora, bien, en Italia, en cambio, que se devaluaba continuamente frente al marco, al mismo tiempo ganaba terreno frente al dólar, fue severamente penalizada. El diferencial de tipos de interés, el así llamado spread, en perjuicio de Italia, representaba un lastre importante para los intereses de la deuda del Estado y de todo el sistema económico. El Banco Central Europeo nunca ha actuado para reducir estos diferenciales de interés que perjudicaban la circulación del dinero, sino únicamente para controlar la inflación. A lo largo de los años, a nivel internacional, el euro ha mantenido una fuerza inesperada, convirtiéndose en una especie de, entre comillas, así llamada o mal llamada moneda de oro frente al dólar. Su revalorización continua en víspera de la gran crisis financiera americana de 2008, no lo olvidamos, cuando su valor crecía continuamente frente al dólar, demostró que el capital estaba huyendo de la moneda estadounidense en previsión de lo peor. Ahora, curiosamente, en 2010 comenzó la embestida contra Grecia y sus finanzas públicas. Muchos economistas estadounidenses sugirieron la oportunidad de tomarse unas vacaciones del euro. Era la única posibilidad, evaluando con una nueva dracma, redenominar la deuda pública reduciendo su valor y reequilibrar las cuentas externas que siempre habían sido negativas. Finalmente, concluyendo, Alemania se opuso con todas sus fuerzas a estas hipótesis. Fue la antesala de la disolución de la moneda única europea como instrumento de reserva internacional, convirtiéndose en una moneda carente de consistencia. Atenas pagó un alto precio por su pertenencia a la moneda europea, mientras que Berlín demostró que el euro tiene una fuerza política que apenas se nota. Ahora, nos enfrentamos a una nueva prueba de fuerza. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y el papel de la OTAN en Europa del Este están en juego en las balanzas de Ucrania. La idea misma de un ejército europeo se desvaneció. El papel mediador de Francia se disolvió de inmediato. La OTAN se muestra decidida y reactiva. Fabián, Europa está en un campo de batalla una vez más.
Alexandro, ¿y cómo analizas lo que ha sido la reacción de Occidente a todo esto?
La reacción de Occidente fue, como siempre, sumisa frente a los intereses de la águila fascista de Norteamérica, de Estados Unidos. Es decir, parece como que Europa En este caso, desde 1943, es decir, desde cuando Estados Unidos, los angloamericanos invadieron Sicilia con la operación ASCII en el julio de 1943, veamos cómo Europa se ha vuelto en una media pizzería de la mafia italoamericana, pero también un medio nightclub de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, básicamente a través de lo que fue el Plan Marshall, esta reconstrucción económica en los años 50 por parte de con las ayudas económicas de Estados Unidos, Europa no logra liberarse e independizarse de los que son básicamente las directivas de Washington. En este sentido, también el proyecto del eje subimperialista conformado por Francia y Alemania, de la construcción de un polo imperial europeo, de un ejército autónomo, soberano por parte de la Unión Europea, se ve debilitado frente a esta nueva situación. Es la OTAN, que es básicamente bajo control y egipcio y directriz del ejército estadounidense, que decide las políticas europeas. Y en este sentido veamos cómo Europa se encuentra como en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, a enfrentarse en un conflicto, en una crisis regional, geopolítica, eurasiática, con Rusia, la Federación Rusa, cuando en un discurso sencillamente y sumamente pragmático, Europa debería pensar a una alianza, a un acuerdo de paz y de seguridad regional con Rusia, y no pensar a los intereses de Estados Unidos. Es increíble ver las imágenes hoy de las conferencias de prensa por parte de Joe Biden, esa momia política que está como presidente de Estados Unidos. Evidentemente su sonrisa destaca una vez más la victoria política del dólar sobre el euro, y por parte de Rusia una política sensible hacia los intereses de los pueblos de la región, como fue básicamente desde hace muchos años, es decir, desde la agresión imperial con este ejército de mercenarios, este ejército secreto de la CIA en Siria, conformadas por mercenarios islamistas, pero también las políticas de solidaridad y de hermandad en defensa de los pueblos del Donbass, del Donetsk y de Lugansk. Veamos básicamente una política sensible a los intereses de esa región, de los pueblos, sensibles a los intereses mismos de los pueblos ucranianos, que evidentemente en su sensibilidad como pueblos eslavos tienen el interés de juntarse con el pueblo ruso. Sin embargo, veamos por parte de la Unión Europea todo lo contrario: financiar, entrenar, apoyar a los grupos más extremistas, ultraderechistas, de private sector en Ucrania, que son los mismos que Hitler en su momento, al final de la Primera Guerra Mundial, en la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto cómo no solo Hitler o Mussolini o el mismo Vaticano en sus tiempos, con la Iglesia Católica, pero también Inglaterra y los intereses de las multinacionales, de las burguesías imperialistas en Alemania, en Estados Unidos, y no solo, en Francia también, apoyaron a todos los nacionalismos en la Europa Oriental, no solo en Ucrania, sobre la cuestión de la Galicia, sino también los intereses de un proyecto de una grande Polonia, de Piłsudski en su momento, pero también veamos cómo hoy vienen incentivados, vienen sollevados vienen apoyados otros nacionalismos en Estonia, en Lituania, en la misma Rumania, y veamos cómo estos países de ese cordón, que eran básicamente anteriormente utilizados por los mencionados Hitler y Mussolini en contra de la Unión Soviética, hoy vienen utilizados en contra de la Rusia en un sentido rusófobo, y sobre todo a través de los medios de comunicaciones que hacen hincapié sobre una agresión por parte de Rusia, cuando es todo lo contrario. Lo que veamos hoy es el reactivarse de una rusofobia y de unos nacionalismos extremos que siempre han llevado adelante las políticas de Londres y de Estados Unidos, mi estimado Fabián.
Alexandro, bueno, se habla de que las potencias occidentales tienen intención y están anunciando sanciones a Rusia. ¿Hay posibilidades de aislar a Rusia con este tipo de acciones?
En absolutamente no. Antes de todo, es sorprendente cómo Europa, los gobiernos europeos de la Unión Europea, es decir, los miembros de la OTAN y los mismos Estados Unidos, sigan a través de estas concepciones y categorías colonialistas, digamos hoy neocoloniales, eurocéntricas, basadas sobre un centro y sobre una periferia. Evidentemente, lo que no se dan en cuenta y que alguien tendría que explicarle es que ya vivimos en un mundo multipolar, donde básicamente no existe ya esta concepción de un centro imperial, o sea, de una Unión Europea o de unos Estados Unidos que dictan las leyes. Es decir, veamos cómo básicamente Rusia tiene relaciones positivas como hermanos juntos con la República Popular de China. Estamos hablando, cuando hablamos de China, de la economía principal a nivel mundial, y no solo. China detiene la deuda interna no solo de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión Europea, mi estimado Fabián, sino sobre todo de Estados Unidos, y en cualquier momento podrían pedir la cuenta a estos bloques imperialistas. Sin embargo, China no lo va a hacer, porque evidentemente no es interés de del dragón chino básicamente destruir los pueblos de Estados Unidos o de Europa, es decir, aunque sí no se llevan bien con las políticas que llevan adelante los gobiernos de Estados Unidos y de Europa en contra de China y del pueblo chino. En este sentido, también veamos cómo hay un frente de resistencia, o sea, básicamente Rusia, sabemos cómo en estos últimos 10 años, por lo menos desde la mencionada agresión en contra de Siria, frente a la petición por parte del gobierno constitucional de Bashar al-Assad de un apoyo militar por parte de Rusia, Rusia intervino militarmente en apoyo de la soberanía del pueblo sirio, y en este caso se ha construido un frente de resistencia no solo en Oriente Medio, sino también en lo que es las regiones de Asia Menor. Lo hemos visto en lo que ha pasado después de la salida por parte de Estados Unidos en Afganistán. O sea, hoy sabemos cómo Rusia es el único país en esas mencionadas regiones que se puede sentar con cualquier gobierno, hasta con Turquía, hasta con la entidad sionista de Israel, y dialogar. Por ende, yo no creo que estas sanciones van a dañar al gobierno de Rusia, o sea, relativamente, realmente veamos todo lo contrario, que estas sanciones van a ser una espada de Damocles en contra de los mismos pueblos europeos. En estas horas lo veamos, a pesar de que los medios de comunicaciones alineados a los intereses estadounidenses y de la OTAN, veamos como en Europa, en Italia, en Francia, en España, a pesar de las declaraciones de los gobiernos antipopulares que hay en este momento en los países miembros de la Unión Europea, veamos cómo básicamente los pueblos, los trabajadores, los sindicatos, pero la gente común, está en contra de las medidas draconianas ilegítimas dentro del derecho internacional, porque el derecho internacional veta completamente, nega la posibilidad por parte de un país de sancionar a otro país con sanciones económicas. Está en contra del derecho internacional. Si acaso hubiera alguien que pudiese dar sanciones en este sentido o condenar, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas misma. Pero evidentemente nosotros estamos viendo, presenciando desde el 91, es decir, desde hace más de 30 años, o sea, desde la agresión por parte de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo contra Irak en el 1991, pues estamos presenciando básicamente a una falta total de una legalidad internacional. En esto deberíamos a nivel internacional movernos como pueblos, como movimientos y también como prensa libre, denunciando la falta que hay en este momento. Rusia está en el derecho absoluto de intervenir en el momento de que básicamente en el 2014 se dio un terrible, un tremendo golpe nazifascista en contra del gobierno popular constitucional legítimo de Yanukovych, con lo que fue el Euromaidan. Veamos cómo en el 2015 los acuerdos de Minsk nunca fueron evidentemente puestos en marcha, o sea, se quedaron como un programa vacío donde el gobierno golpista de Kiev siempre se ha burlado de este acuerdo de Minsk. Y lo veamos también en estos días, ahorita, ¿qué pasó en estas últimas horas, en estos últimos días? Que frente a la continua petición por parte de los pueblos del Donbass, del Donetsk y de Lugansk, frente a 8 largos años donde la resistencia popular de estas regiones básicamente pidieron el reconocimiento por parte de Rusia. Si hay algo, entre comillas, y nótase el sarcasmo por mi parte, que criticar del gobierno de Moscú y de Putin, es por supuesto el hecho de que se tardó tanto, es decir, 8 años para reconocer a estos gobiernos, pero finalmente se dio este reconocimiento legítimo de acuerdo a la autodeterminación de los pueblos que está escrito dentro de la Carta de las Naciones Unidas, que se votó en el 45 en San Francisco, que votaron los mismos Estados Unidos que toman cuenta de estos derechos de la autodeterminación de los pueblos solo únicamente cuando se trata de Kosovo, de la República, de las mafias de Kosovo, evidentemente, pero no cuando básicamente son los pueblos del Donbass o del Donetsk o de Lugansk a reivindicar este derecho soberano, de reivindicar una propia soberanía. Ahora bien, finalmente se dio este reconocimiento, estas regiones entraron a ser parte del acuerdo mutuo y socorro junto con Rusia, Bielorrusia y todo, se pidió desde el Donetsk, desde Mariupol, desde Lugansk, desde el Donbass, una ayuda, un apoyo militar de acuerdo al respeto de la Carta de las Naciones Unidas, al mismo de lo que pasó en su momento en el 2011, cuando se dio la necesidad de que Rusia interviniera en apoyo de Siria y del gobierno de Bashar al-Assad. Y en este momento lo que fue esta intervención especial quirúrgica por parte del ejército y de las fuerzas armadas rusas en esas regiones no fue un bombardeo en contra de Kiev, como en el caso de Estados Unidos y de la OTAN cuando bombardearon Belgrado por 56 días en el 1999. Estamos hablando de la ciudad de Belgrado, medalla de oro al valor militar en la guerra antifascista contra Hitler, que fue bombardeada por 56 días y que nadie a nivel internacional denunció o condenó. Y en este caso, al contrario, se condena una operación quirúrgica en contra de las Fuerzas Armadas y por ende una acción simétrica por parte del ejército ruso en contra de las acciones ilegales, de acuerdo al derecho internacional, por parte del ejército ucraniano en contra de las poblaciones civiles. ¿Qué tenía que hacer básicamente Putin y Rusia? Quedarse con los brazos cruzados frente a un evidente intento de genocidio político y étnico en contra de las mismas poblaciones rusas en estas mencionadas regiones. Claro que no. Esto que lo que está pasando en estas regiones del Donbass es algo que ya viene desde mucho tiempo, desde 2014, y por ende no vamos a ser hipócritas en la reacción que se dio por parte de Putin. Al contrario, debería ser un clamor la situación que hay en este momento y reconocer lo que es básicamente la declaración, el discurso de Putin, un discurso antifascista, un discurso que va en solidaridad, un discurso de hermandad hacia los pueblos del Donbass y también de los pueblos ucranianos, de toda la región, que no está en contra de los pueblos europeos, al contrario, debería representar un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los valores que conformaron la Carta de las Naciones Unidas. Es evidente que Rusia en estos últimos dos meses ha intentado con todas las cartas políticas y diplomáticas de llegar a una solución, pero evidentemente el gobierno de Kiev no tiene este interés porque está presionado por parte de la misma OTAN con esta esperanza de poder entrar a ser parte del Pacto Atlántico. Nunca irá a pasar algo de este tipo, porque dentro de del estatuto mismo del Pacto Atlántico no se puede permitir la entrada en este acuerdo, en la OTAN, por parte de un país beligerante. Y Kiev está en este momento en guerra desde 2014, desde hace un largo 8 años, en contra de las regiones del Donbass. Que repito, valga la redundancia, hay que repetirlo hasta la náusea para que todos se den cuenta, es derecho internacional que los pueblos del Donbass tengan todo el derecho absoluto de reivindicar la autodeterminación de los pueblos y su propia soberanía, mi estimado Fabián.
Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu claridad y tu análisis para GPS.
Gracias a ti.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a analizar la posición venezolana en el marco de este conflicto y vamos a recibir con mucho gusto al analista William Serafino. William, queremos conocer la posición geopolítica del país en el marco de esta coyuntura de inestabilidad global.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, yo creo que la posición ha sido bastante firme en el entendido de que las demandas de Rusia que se hicieron hace varias semanas a la OTAN, las propuestas de seguridad que hizo el Kremlin a la OTAN y a Estados Unidos, deben ser escuchadas, deben ser reconocidas y obviamente también que eso permita obviamente una resolución diplomática al conflicto en torno a Ucrania. Creo que la posición del gobierno venezolano ha ido en este sentido, ha tenido esta orientación, obviamente buscando mantener los canales diplomáticos, evidentemente una región que sabemos altamente complicada y que obviamente las partes puedan encontrar consenso y puntos de encuentro para evitar que el conflicto siga escalando. Esta ha sido la posición venezolana a raíz de las últimas declaraciones que han dado algunas vocerías muy importantes, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como el propio gobierno venezolano.
¿Es una posición uniforme del gobierno en ese sentido? ¿Ha habido también otras posturas de otros sectores de la oposición política, por ejemplo?
Bueno, a ver, en el caso del gobierno venezolano es una posición bastante firme, bastante monolítica, en lo que te decía, basado en los principios propios de la diplomacia venezolana, que es, bueno, el respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo que haya un reconocimiento basado en el derecho internacional y en la igualdad soberana de los estados, en el entendido de que las preocupaciones de Rusia son tan válidas en el escenario internacional como preocupaciones de otros países. Esa ha sido la postura uniforme, monolítica por parte del gobierno venezolano. Y ya en la oposición, ya la cosa cambia y varía un poco, ¿no? En el caso, por ejemplo, del supuesto presidente interino Juan Guaidó, que ya sabemos que su utilidad en la coyuntura política venezolana es cada vez menor, al menos para los intereses de Washington, emitió un comunicado bastante irrelevante dando su respaldo a Ucrania y diciendo que, obviamente, mostrando mucha desinformación sobre lo que está ocurriendo, que hay que apostar por los mecanismos diplomáticos, que está apoyando el presidente Zelensky, cuando sabemos que ha sido el propio Zelensky el que ha dinamitado los acuerdos de Minsk desde que se firmaron, y que obviamente toda la escalada militar en el Donbass en los últimos días ha sido obviamente la superación y el colapso definitivo de esos acuerdos de Minsk. Entonces, digamos que en la oposición obviamente hay una afiliación a los intereses atlantistas, a los intereses de la OTAN, y creo que ha quedado bastante manifiesto en este comunicado que te menciono de Guaidó.
William, ¿esta posición de Venezuela puede tener algún tipo de repercusión en las ya complicadas relaciones entre este país y Estados Unidos?
Bueno, sí, se viene hablando muchísimo de eso a raíz de, pienso yo, que de algunas noticias falsas, fake news, que se han intentado lanzar a propósito de que Venezuela tiene, no desde ahora, desde hace bastantes años, una muy sólida relación con Rusia y una asociación estratégica que abarca múltiples planos de esa relación bilateral. Abarca lo militar, obviamente lo sanitario, con el tema de la vacuna Sputnik V en el marco de la pandemia de COVID-19. Es decir, es una relación bastante estrecha. Eso ha dado lugar a que determinadas vocerías interesadas planteen que esto va a plantear una importación al contexto latinoamericano del conflicto que está ocurriendo en torno a Ucrania. Creo que la posición de Venezuela lo que viene a agregar es un componente de interlocución más a los que ya se han venido sumando a nivel mundial. Es decir, yo creo que la posición venezolana ha sido muy parecida a la que ha tenido China, a la que ha tenido otros países del mundo, de bueno, hacer un llamado a la paz, un llamado al consenso, al respeto del derecho internacional y a que obviamente los mecanismos diplomáticos puedan mantenerse activos y bien aceitados, pero obviamente tampoco desatiende sus relaciones con Rusia. Hace muy pocos días estuvo en Venezuela un alto funcionario de la Federación Rusa, Yuri Borisov, que es, bueno, uno de los principales, digamos que representantes de Putin en términos de política exterior y también de asociaciones militares, y obviamente esto también le ha permitido al gobierno venezolano afianzar aún más estas relaciones en el entendido de que se trata de un conflicto geopolítico donde también se están dirimiendo cosas a nivel global como la capacidad de potencia mundial de Estados Unidos, su propia capacidad de liderazgo y de autoridad, y sobre todo la propia capacidad que tiene Estados Unidos de imponer el curso de la política fuera de su frontera.
¿Cómo analizas, William, entrando ya en terreno local, la situación económica que hoy tiene Venezuela? Obviamente la pandemia, como ha pasado en todos los países del mundo, produjo algún tipo de impacto a nivel económico y social. ¿Cuáles han sido las medidas del gobierno para promover la reactivación económica?
Sí, yo creo que ahora mismo, que creo que también está bastante bien reflejado en la prensa internacional, que Venezuela está viviendo un tiempo de reactivación económica, de reactivación del consumo, de una ampliación bastante interesante de la actividad privada, de una salida ya decretada de los registros de hiperinflación que se venía teniendo en el país del año 2018. Es decir, económicamente Venezuela no es la misma de aquella que vendía también esa misma prensa internacional el año 2016, con escasez, con desabastecimiento, con problemas relacionados a la capacidad adquisitiva del venezolano. Estamos en una Venezuela que comienza a recomponerse económicamente con estos factores que te comento. Las medidas que tomó el gobierno para que comienzan a rendir frutos ahora son medidas que se tomaron antes de la pandemia, son medidas que vienen del año 2018 también, con la flexibilización del uso del dólar, la liberación, digamos, del tipo de cambio, y obviamente, dada la situación económica y financiera en la que se enfrentaba el país, por un lado por el bloqueo económico de Estados Unidos y por otro lado también muy importante por la caída de los precios internacionales del petróleo y porque también las propias sanciones afectaron la producción de hidrocarburos en Venezuela, obviamente no había la posibilidad de que el gobierno siguiera sosteniendo lo que fue la matriz de su política económica desde su comienzo, que fue, bueno, el subsidio al tipo de cambio como una forma directa de subsidiar el consumo, ¿no? De subsidiar el consumo en amplias capas de la población. Este reordenamiento económico, yo a mí me gusta llamarlo que estamos viviendo una transición del orden económico histórico que está viviendo Venezuela, porque estamos viendo un desplazamiento importante de una economía basada en la renta petrolera a una economía que comienza a financiarse a partir de la propia actividad y la propia generación de riqueza de sus principales componentes y agentes económicos. Y también el Estado, que bueno, había apalancado toda su política social justamente en un momento de altos precios del barril de petróleo, ahora comienza a apalancar sus políticas sociales a partir de la propia recaudación tributaria que se está generando a partir de la propia producción de riqueza de manera autónoma, ¿no?, que se está viendo en el país. Creo que el dato que lo confirma es que, como te lo comentaba, ya no estamos en una situación de hiperinflación, sigue habiendo obviamente una tendencia al alza de los precios, sigue habiendo desequilibrio monetario y fiscal importante, hay una situación que equilibrar con el tema de los salarios y las pensiones, es decir, quedan muchos elementos que reordenar, pero creo que el gobierno venezolano, a la luz de los últimos resultados electorales del 21 de noviembre, ha logrado consolidar una estabilidad política e institucional importante que ha contribuido también a que las medidas económicas que se venían tomando se consoliden aún más y comiencen a rendir los frutos de un aumento en el consumo y una reactivación de la actividad privada. Entonces creo que ya hay como una especie de terreno abonado, hay unas condiciones más que propicias para que los elementos que quedan por reordenar puedan ser justamente reordenados en el corto y mediano plazo.
William, y tomando en cuenta de que se espera seguramente la llegada de nuevos gobiernos progresistas en la región, tenemos la asunción de Gabriel Boric ahora en marzo en Chile, la posibilidad bastante firme de que el Partido de los Trabajadores, el presidente Lula, finalmente triunfe en Brasil. ¿Qué perspectivas hay para este año? ¿Se espera un mayor involucramiento del país en la política regional, justamente por esos cambios de signo que se esperan?
Sí, yo ahí tengo quizás una opinión bastante impopular con respecto a lo que planteas de que, bueno, que estaríamos obviamente entrando en una segunda ola progresista, ¿no? Ya si sacamos una cuenta matemática bastante sencilla, en al menos 12 países de la región gobiernan gobiernos progresistas, de izquierda, de una tendencia distinta o divergente al neoliberalismo. Yo creo que Venezuela ha venido reactivando su presencia internacional en foros importantes. A mí me parece que un hito fundamental fue la última cumbre de la CELAC en México, donde Venezuela y el presidente Maduro tuvo una participación que no tenía, dado el aislamiento diplomático que se le impuso al país en años anteriores. Creo que Venezuela ha venido reactivándose su presencia internacional, su profundidad estratégica en términos de política exterior en los principales foros globales y también en los principales foros regionales, ¿no? Lo que toca ver ahora, yo creo que esa tendencia se va a mantener. Lo que toca ver es que si con este cambio de signo, como muy bien lo denominas tú, va a traer una apuesta hacia recuperar lo que se ha perdido en términos de integración regional. Yo creo que ahí va a estar uno de los elementos más complicados y va a ser un asunto decisorio para la política regional en los años que vienen. En el caso, por ejemplo, ahí voy con la opinión impopular, si me la aceptas, disculpa lo largo, voy con el tema de, bueno, lo que implica Boric, lo que implica una posible victoria de Petro, entre otros gobiernos que han venido asumiendo las administraciones de sus respectivos estados. Bueno, yo creo que en algún caso, por ejemplo, el de Boric y el de Petro es muy significativo. Creo que tienen mayores puntos de compatibilidad con la administración Biden en términos, bueno, de la lucha contra el cambio climático, en términos de políticas de género, en términos de un conjunto, de un abanico muy amplio de políticas de identidad, y tienen bastantes posiciones en contra con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua, con respecto a Cuba, con respecto a lo que es el eje ALBA, para decirlo en dos palabras. Entonces creo que ahora podríamos estar viendo eso, ese tipo de contradicciones del momento, donde gobiernos que se erigen bajo un paraguas de izquierda pueden tener mucho mejor relación y mucho mejor trato con Estados Unidos y con Europa que con los gobiernos que, a mi modo de ver, han resistido una ofensiva imperial importante y que obviamente tienen un registro de resistencia popular ante, bueno, de un conjunto de agresiones que no vale la pena, digamos, en este punto reseñar cuáles han sido. Entonces creo que ese cambio de signo tendrá que ver por la apuesta en la integración regional, donde tienen que contar con Venezuela, porque Venezuela ha sido motor fundador de las principales organizaciones interestatales de la región y obviamente sigue teniendo un liderazgo importante. Y otro signo que también será importante, bueno, es las relaciones que se van a establecer con los Estados Unidos y ver si eso dará luz a nuevos reagrupamientos o a nuevas divisiones. Y podríamos tener una ola progresista, pero con distintas izquierdas haciendo planteamientos de política exterior en paralelo. Yo creo que eso va a venir bastante mal para la integración regional y creo que le viene bastante bien a los Estados Unidos, que despliega una guerra híbrida contra Rusia y contra China, y le interesa, digamos, de alguna manera tener a la región entretenida entre conflictos ideológicos, evitando obviamente que se pueda reinaugurar, y con eso termino, un bloque de poder, un polo de poder autónomo, que fue lo que tuvimos en el primer ciclo, que digamos pueda disputarle ciertamente la influencia a Estados Unidos.
William Serafino, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a ti, hermano.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El mercado de música Uruguay Musical llegará en marzo con una propuesta dirigida a mujeres, diversidades y disidencias. El evento recibió más de 90 propuestas inscriptas, de las cuales un jurado seleccionará 40 artistas que conectarán con programadoras internacionales. El mercado tendrá reuniones con curadores de festivales internacionales de Argentina, Chile y Brasil, charlas y conversatorios, y es una iniciativa de OIMUS, la Agencia de Exportación de Música Uruguaya. Vamos a conocer más sobre qué se trata. Vamos a recibir con mucho gusto a la coordinadora general y directora del mercado, Sheila Bonino. Bienvenida, Sheila, contanos, ¿cómo será este mercado de música?
Hola Fabián, un gusto. Bueno, les cuento, este mercado es el segundo que venimos haciendo desde la Agencia de Exportación. Este proyecto de la agencia, muy ambicioso, es desde, nosotros lo impulsamos a través de la Fundación Fans de la Música, que lo que busca, el objetivo, gran objetivo, es difundir a los artistas uruguayos, ¿no? Y esto de crear mercados, organizar mercados, es importantísimo para la internacionalización de nuestros artistas. En el pasado mes de noviembre realizamos el primer mercado de Uruguay Musical, abierto a todas las disciplinas, y bueno, fue un éxito realmente. Lo hicimos en el parque de vacaciones de Agadu, muy lindo, con bueno, showcase, rondas de vínculos, y fue realmente muy productivo. La idea es continuar haciendo mercados para fomentar la unión, digamos, entre lo que son los programadores y programadoras de festivales y salas de América Latina y las propuestas uruguayas. En esta edición estuvimos viendo que, por ser también el mes de marzo, ¿no?, un mes muy significativo para lo que es los movimientos de mujeres y disidencias, dijimos, bueno, vamos a hacer un mercado más acotado con propuestas de mujeres y disidencias para poder darles también, acotarlo y también darles la posibilidad a este sector de la población, en este caso estamos hablando de la disciplina artística de la música, para darles esas oportunidades que realmente lo necesita toda la industria musical, ¿no?, todos los músicos, pero en especial este núcleo de personas que, si vamos a ahondar un poquito en este tema, realmente la participación de lo que son mujeres y disidencias en los festivales y demás es mucho menor, ¿no?, que lo que son de varones. Este es un tema que se viene hablando también hace un par de años, en el cual yo personalmente estoy vinculada en colectivos de mujeres, MIDMUS es uno, y también formo parte de lo que es Más Músicas Uruguay, es un colectivo de mujeres que trabajamos en la música, y que bueno, y que tratamos de presentarnos, hacemos propuestas y buscamos fondos para poder invertirlos en esta búsqueda tan añorada de la igualdad de género en la escena musical uruguaya. Entonces, en la realización también, ahora que me encuentro desde un lado de organizadora de eventos, dijimos, bueno, en marzo vamos a dedicarlo a esta población, ¿no? Que nos pareció que era fundamental y era el momento.
¿Es esa necesidad de espacios que lleva a optar a que el festival tenga que ver con mujeres y disidencias?
Exacto, exacto. Sí, a darle mayor visibilidad a lo que es la mujer en la música, ¿no? Más allá también de la mujer y disidencia como música, sino como trabajadora, ¿no? Como porque, por ejemplo, en mi rol es de productora, ¿no? Fui manager también, y bueno, ni que hablar de la parte técnica, ¿no? Recién ahora está empezando a haber más mujeres que se están dedicando a las tareas técnicas, ¿no? A estudiar. Entonces, pero eso también son, digamos, procesos que se tienen que ir dando, pero también hay que a las nuevas generaciones mostrarles que hay mujeres que se dedican a esto para que ellas puedan ver, o sea, se puedan ver reflejadas, ¿no? Y esos son procesos largos, y bueno, estas instancias, crear estas instancias son fundamentales para que vaya cambiando la sociedad, ¿no?
¿Cuántos artistas se presentaron? ¿Qué características y cómo se arma esa programación?
Esto es así, los mercados funcionan. Por un lado tenemos los compradores y le decimos y los vendedores, ¿no? Los compradores vienen a ser las programadoras que van a venir de festivales y de salas también de teatro, de afuera y también de acá de Uruguay, ¿no? Entonces, y se presentan artistas que en nuestra convocatoria, las bases, lo que pedíamos es que por lo menos tengan un trabajo discográfico, ¿no? Un LP, un EP o un single, ya sea en formato físico o digital, que sean nacionalidad uruguaya o residentes aquí en nuestro país, mayores de 18 años, y que los grupos que presenten, o sean solistas, líderes, mujeres o disidentes, o sus grupos tengan una participación de un 50% de mujeres y o disidencias. Esto también viene también apoyando o siendo consecuente con el proyecto de ley que se está que se presentó el 15 de diciembre en el Parlamento, que fue presentado por Sandra Lasso, la senadora del Frente Amplio, y la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, esperamos que ahora cuando se retome toda la actividad en marzo, yo diría después de que pasara todo el tema de la LUC, se pueda empezar a tratar la ley de cupo para espectáculos, espectáculos básicamente que sean apoyados con dineros públicos, ¿no? Que esos dineros haya una que se inviertan en propuestas que sean un 50% que sean mujeres y disidencias. Se plantearon 90 propuestas artísticas, de las cuales, de acuerdo al número de programadoras que tenemos, que son 13, y las rondas de vínculos que le decimos, que son instancias donde el artista o el productor con la programadora se sientan 10 minutos y le presentan su propuesta artística, bueno, teníamos cupo como para 40 propuestas, ¿no? Y bueno, allí se fue viendo también que cumpliera con todas esas características. Y bueno, en breve se contactará a las artistas para anunciarles que van a participar del mercado, y también es abierto, obviamente, a lo que son los conversatorios. También vamos a tener dos conversatorios, uno en la sala Zita Rosa, donde se van a hablar sobre los circuitos de los festivales y la participación de las mujeres y disidencias en ellos. Aparte, digamos, volver a empezar, ¿no? Porque después de lo que fueron estos 2 años de pandemia, y bueno, es como que recién este año se empieza como a todo a lo que era la normalidad, ¿no? Y que la idea es que cada vez haya más, ¿no? Porque realmente Uruguay es un país chico, el mercado es chico y somos muchos artistas. Realmente ya en el año 2010, cuando estaba funcionando lo que era el clúster de música, se hicieron varios estudios y se contrató a un consultor español, me acuerdo, David Loscos, y él decía en su consultoría la riqueza y diversidad de las propuestas musicales que tenían el Uruguay, ¿no? Y que eran de un potencial para exportar que era indiscutible. Y bueno, y eso fue en el 2010. Entonces, desde también lo que vimos, el clúster por varios motivos, dejó de funcionar. Eso estaba en el ámbito de lo que era el Ministerio de Educación y Cultura, pero también con asociaciones, todas relacionadas a la música, y bueno, y quedó ahí. Entonces, nosotros lo que vimos es que, bueno, a veces pasa que cuando se impulsan algunas políticas públicas, depende mucho también de las prioridades de los gobiernos de turno, ¿no? Y está bien. Pero a esos temas hay que darles continuidad para que no caigan. Entonces, ahí, como desde el sector privado, y nosotros que venimos trabajando hace ya más de 10 años en lo que es el sector de la música, dijimos, bueno, entonces hay que liderar estos procesos, hay que fomentarlos, y bueno, aquí estamos, que desde la Fundación FANS, en el año 2020, en plena pandemia, estábamos buscándole los caminos, ¿no? La vuelta, como decimos, porque sirve también, las crisis sirven para eso. Vimos que desde la Agencia Nacional de Desarrollo había un fondo que era de bienes públicos sectoriales para la competitividad, en la modalidad reactivación, nos presentamos y fue el que ganamos, y con eso con lo que armamos, digamos, la agencia esta de exportación, que tiene varias áreas, ¿no? La creación de mercados es una, pero también tenemos la creación del sello Uruguay Musical, tenemos también la parte de difusión, tenemos un portal de la música uruguaya, corchea.uy, y tenemos también la pata de capacitaciones. Nosotros ahora, previamente, ahora para las seleccionadas, las propuestas seleccionadas, se va a brindar dos capacitaciones sobre cómo presentarse, cómo presentar tu proyecto ante un programador, ¿no? Porque a veces tenés 10 minutos para explicarle a alguien qué es lo que haces. Hay que foguearse, porque hay que ser conciso, en 10 minutos uno tiene que mostrar lo que mejor tiene, ¿no? Para poder enganchar y poder concretar a futuro esas idas a otros festivales, ¿no?
Leila, gracias, te agradezco mucho por esto, y bueno, felicitaciones por el emprendimiento, y estaremos atentos a lo que de allí surja.
Claro, sí, y bueno, y la idea, ya te digo, es continuar haciendo eventos, 2022, que ya, como te decía, arranca con todo. Esperemos que estar llenos de este tipo de eventos, ¿no? Y de mucho más.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos centramos en el rol de liderazgo que asumió Brasil en los primeros años de este siglo, en la conformación de un regionalismo soberanista en el ámbito sudamericano, como parte de una política exterior estratégica que proyectó al país hacia el mundo como un global player emergente, particularmente en las instancias de negociación multilateral, lo que le ha otorgado mayor visibilidad y lo ha reposicionado en términos políticos. Por tanto, Brasil cobró un gran protagonismo en cuanto a la coordinación y liderazgo de posiciones, principalmente dentro de la OMC. Otro elemento importante que ha sido para su política exterior en estos años fue su pertenencia a los BRICS desde la creación de este organismo. En este sentido, en cuanto al rol de los BRICS en la política internacional, en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global, el Brasil, gobernado por Lula da Silva, aprovechó esta instancia para proyectar al país en carácter de potencia representante de los países del sur global. Y por tanto, estos países, que ostentan una identidad común en relación a su carácter de potencias regionales emergentes, tienen entre sus intereses realizar reformas normativas en el marco en los marcos multilaterales, a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar así nuevas perspectivas de desarrollo que respondan hacia a un orden que tiende hacia la multipolaridad. En este sentido, en la columna de hoy retomaremos las características de la tercera oleada del regionalismo latinoamericano, ubicada, como dijimos, en la primera década del siglo XXI, a la cual el internacionalista español Sanahuja denomina como posliberal tras la crisis del modelo de regionalismo abierto. Según advierte el autor, resulta significativo la redefinición en clave sudamericana del unionismo latinoamericano. En tal sentido, tanto la Alianza Bolivariana, así como la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, expresaron un retorno a la política con primacía de los aspectos geoestratégicos y sociales en la integración regional sobre la agenda comercial y económica. Y al respecto, resulta importante destacar el giro a la izquierda, así como el carácter de periferia desafiante, enfrentada a los criterios del consenso de Washington, que han caracterizado la dinámica política en la región en estos años. Y en tal sentido, los ejes políticos estuvieron centrados en conceptos como identidad latinoamericana, integración, autonomía política, entre otros aspectos.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.